El título de esta predicación es Lo que no sabías de Nicolás. Y el subtítulo es La elección de los diáconos. La elección de los diáconos. Hasta el día de hoy, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, hemos mirado el problema en la iglesia. Y el problema era que existía una murmuración de los griegos contra los hebreos. Y esto era de la distribución diaria. Hemos visto la solución al problema. Los apóstoles convocaron a todos los discípulos y propusieron algo: buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu y de sabiduría. En el punto número 3 hemos visto los requisitos: buen testimonio, llenos del poder del Espíritu y llenos de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. En el punto número 4 miramos la participación de la iglesia. Vemos que la iglesia no solamente estuvo de una manera pasiva, miramos que la iglesia participó en la elección de sus diáconos o las personas que iban a encargarse de este servicio. Vemos que ellos buscaron a esos diáconos o buscaron a esos servidores. Vemos que ellos los examinaron. Vemos que ellos los eligieron y también vemos que ellos los presentaron ante los apóstoles. De manera que la iglesia tiene una obligación, una responsabilidad al momento de escoger los diáconos. Y en el punto número 5 hemos visto su ordenación. ¿Cómo es que los apóstoles ordenaron a estos diáconos? Y vemos que fueron presentados esos 7 ante los apóstoles. Los apóstoles, miramos que ellos fueron los que oraron por estos hermanos y después les impusieron las manos. Dijimos en el estudio pasado que al imponer las manos no están transmitiéndoles poder porque ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Vemos que ellos no están comunicándoles un don espiritual porque ellos ya están llenos del Espíritu Santo. Pero esto de imponer las manos significa que ellos están de acuerdo en que de aquí en adelante estas personas van a encargarse oficialmente de contribuir y ayudar y solucionar el problema dentro de la congregación. Pero hoy vamos a estar mirando algo no menos interesante. Vamos a estar mirando el porqué de los nombres de los diáconos. Vamos a mirar cosas que muchas veces, porque pensamos que no tienen tanta relevancia, las dejamos pasar sin ponerles mucha atención. Pero hoy vamos a mirar por qué es tan importante no solamente leer la Biblia, sino meditarla, examinarla. Y que el día de hoy podamos mirar cuánto nos puede enseñar un prosélito. ¿Cuánto nos puede enseñar Nicolás? El estudio que viene, si Dios quiere, vamos a estar mirando lo asombroso es de que estos 7 hermanos estén sirviendo dentro de la congregación. En el punto número 6 vamos a mirar los nombres de los diáconos. Los nombres de los diáconos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 6 y versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. En ese estudio vamos a estar mirando por qué es importante examinar los nombres, las fechas, por qué es importante examinar los nombres de las ciudades, por qué es importante mirar el contexto, por qué es importante no solamente memorizarse un versículo, sino entender todo el libro. Es mejor que en lugar de que usted se memorice un versículo, que usted aprenda el concepto principal de un capítulo. Es más importante eso. Es más importante que una persona sepa el concepto de todo el libro a que usted se sepa versículos de memoria de aquí y por allá. Y te vamos a mirar lo relevante que es esto para la interpretación de este pasaje. En Hechos capítulo 6, versículo 5, dice así, todos juntos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, todos juntos, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Recordemos que en aquel tiempo el papel, el lápiz, no eran tan comunes como el día de hoy. Era muy caro tener ese tipo de tecnología para aquel entonces. Y también recordemos que la Biblia no se escribió a nosotros. La Biblia se escribió para nosotros, pero no a nosotros. Este libro de Hechos no se escribió a usted. Este libro de Hechos se escribió para usted. Hay una gran diferencia. Este libro se escribió a Teófilo, no a usted. Pero este libro se escribió para nosotros, porque es inspirado por Dios. Es para nuestra propia edificación. ¿Y por qué es importante tener y mantener estas dos cosas en distintivo? Porque si nosotros pensamos que la Biblia no es que fue escrita para nosotros, sino a nosotros, nosotros vamos a pensar que la Biblia se trata de nosotros. Vamos a pensar que cada versículo tiene que ver con nosotros y no con el propósito de Dios para nosotros. Y no me hagan que lo vuelva a repetir porque ya no me acuerdo. Pero vamos a estar mirando lo cuán importante es entender todo esto. Miramos que en este versículo, Lucas, el doctor, discípulo, acompañante del apóstol Pablo, algunas personas decide agregar más información acerca de su carácter espiritual y otras del lugar donde ellos provienen. Y esto no es al azar. Recordemos que este capítulo tiene que ver con algo más grande, y esto más grande es cumplir la gran comisión. Nunca tenemos que olvidar esto. El punto no solamente es poner el nombre de hermanos, sino es mirar por qué están ahí y ¿por qué sus adjetivos, su personalidad y aún su procedencia son importantes para el libro de Hechos? Dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Recordemos que en este momento estamos en la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Y vemos que aquí eligen a Esteban. Y de Esteban no se nombra el lugar, pero se nombra sus características. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que es importante que Lucas enfatice su carácter espiritual? Porque en el capítulo 7, él va a demostrar ese carácter espiritual. A Felipe, miramos por qué se pone como segundo. Porque en el capítulo 8, miramos que después él comienza a hacer una obra de qué. De evangelismo, de manera que la secuencia de los nombres tiene un propósito. Comenzamos con Esteban, es la primera persona que predica, el primer mártir, y después ¿con quién? Felipe, que después él tiene que salir de Jerusalén y comenzar a predicar ¿en qué lugares hemos visto? Samaria. Después ¿a quién predica? Al eunuco. Hemos visto que para aquel entonces, el predicarle a un grupo de personas como estas era decir, hemos llegado al final del mundo conocido. Entonces, todo esto tiene, esa secuencia de nombres tiene un propósito, ver por qué están de esta manera. Y después tenemos a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y por último, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Comenzamos en Jerusalén y terminamos con otro lugar. Este lugar, ¿cómo se conoce? Antioquía. Antioquía. Y para las personas que ya saben el libro de Hechos, posiblemente ya entendieron por qué se menciona ese lugar. Un diccionario dice lo siguiente: siendo todos estos nombres griegos, todos esos nombres que ves, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, todos estos nombres son griegos. Dice, es probable que fueran todos helenistas y descendientes de padres hebreos, pero nacidos en países extranjeros. O sea, es probable que estas seis personas, las primeras seis personas, sean personas que sus padres fueron hebreos, pero fueron nacidos en países extranjeros. Y por tanto, su lengua no es hebrea, sino que su lengua es griega. O entre los judíos podrían tener otros nombres, que San Lucas, al escribir esta historia, tradujo al griego. Pueden ser esas dos cosas. Vamos a mirar el primer nombre de la primera persona. Y estoy hablando un poquito pausados porque quiero que entiendan todo esto y es importante. Vamos a comenzar con Esteban. Su nombre es griego, Estefanos, que significa corona. Según el diccionario bíblico de Alfonso Lockwer, vamos a estar citando diccionarios para resumir lo que hemos visto, dice lo siguiente: Esteban hizo una hermosa defensa basándose en la historia del pueblo de Israel y el continuo rechazo de este a las acciones salvíficas de Dios, al final de lo cual llamó a este pueblo duros de cerviz e incircuncisos de corazón a sus acusadores, diciéndoles que resistían al Espíritu Santo al igual que sus padres. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, lo cual expresó a viva voz, por lo cual, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Un joven que se llamaba Saulo estuvo presente y consentía en su muerte. Hechos capítulo 6, del 1 al 15, 7 del 1 al 60 y 8, versículo 1. Como escuela de estos hechos, se desató una persecución que al parecer cayó mayormente sobre los creyentes que venían del mundo helenizado. Escuchen aquí. Como secuela, al momento de que muere Esteban, como secuela de estos hechos, se desató una persecución que al parecer cayó mayormente sobre los que venían del mundo helenizado. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ¿dónde quedaron? Quedaron en Jerusalén. Lo que permitió a los apóstoles quedarse en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿qué presumimos aquí? Presumimos que los apóstoles, ¿dónde se quedaron? En Jerusalén. Pero los de habla griega fueron, ¿qué? Esparcidos. Y dentro de esos que fueron esparcidos, ¿quién fue? Felipe. Fue Prócoro. Fue Nicolás y todos ellos. Entonces, dentro del contexto, vemos que el libro de Hechos nos dice que los únicos que se quedaron fueron personas como los apóstoles. Pero los demás que venían de otros lugares y que tenían una habla griega, ellos fueron, ¿qué? Esparcidos. Por tanto, estos diáconos también fueron esparcidos a otros lugares. ¿Le estamos entendiendo? Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. El diccionario Nelson dice: su ministerio de Esteban provocó la hostilidad de los judíos y su irrefutable argumentación los irritó aún más. Cuando Esteban comenzó a predicar lleno de fe, lleno del poder del Espíritu, ese ministerio, ese servicio que le comenzó a dar a Dios, provocó la hostilidad de los judíos y su irrefutable argumentación, que no pudieron resistir su sabiduría. ¿Qué es lo que pasó? Los irritó aún más. Fin de la cita. ¿Y qué es lo que causó esto? Lo cual causó su martirio y el principio de la persecución de la iglesia. Pongamos atención. El primer diácono que se muestra, quien es Esteban, varón lleno de fe y del poder del Espíritu Santo, cuando él comienza a predicar, los judíos no soportan escuchar esto y terminan, ¿qué? Apedreándolo. Y él muere. Cuando él muere, se desata una persecución para con todos los hermanos de habla griega, que eran judíos helenizados. Hechos capítulo 11, por favor, y versículo 19. Hechos capítulo 11. Vemos que pasamos del capítulo 6 y ahora estamos en el capítulo 11. Sígueme con cuidado. ¿Lo tenemos? Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, notemos, Lucas sigue hablando de lo mismo. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Aquí estamos en el mismo contexto, en la misma línea de pensamiento, en la misma situación, hablando de las mismas personas. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, todos juntos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Ya? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fin de la cita. Entonces tenemos a Esteban, que es lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que él comienza a predicarle a estos judíos de habla hebrea, que al momento de predicarles con el favor del Espíritu Santo, se desata esta persecución. Él sufre como mártir y de ahí en adelante comienzan a ser perseguidos los hermanos. Y de ahí que todos estos seis diáconos comiencen a ser esparcidos para irse a otros lugares. Segunda persona, tenemos a Felipe. Felipe, la palabra Felipe significa guerrero amante de los caballos, según el diccionario de nombres bíblicos. Según el diccionario de Alfonso Lockhart, dice lo siguiente: el evangelista, uno de los siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, seleccionados para servir a las mesas en el principio de la comunidad cristiana. Tras la muerte de Esteban, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Muchos se convirtieron entre ellos, Simón el mago, que estaba siempre con Felipe, y quiso luego comprar el don de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe y dirigió al desierto por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, donde encontró al eunuco etíope, a quien predicó y bautizó. Felipe predicó en Azoto, Asdod y Cesarea. En esta última ciudad, Pablo, cuando iba de camino a Jerusalén, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posó con él. Felipe tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Fin de la cita. Después tenemos a Prócoro. La palabra Prócoro, nombre Prócoro, significa director de canto, director de coro. Después tenemos a Nicanor. El significado de Nicanor significa conquistador, vencedor de hombres o victorioso. Tenemos a Timón, que significa honorable, digno. Tenemos a Parmenas, que significa constante, fiel, que soporta o aguanta. Y por último, para terminar nuestro estudio, tenemos a nuestro hermano Nicolás. Y vamos a mirar lo que no sabías de Nicolás. El significado de su nombre significa conquistador del pueblo. conquistador del pueblo. Según los comentarios, Paul dice, un prosélito de Antioquía, como hemos visto. Si vamos, por favor, a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2 y versículo 10. En Hechos 2 vemos que es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena los corazones de los apóstoles y de las personas que están ahí, de los 120, y comienzan a hablar en lenguas para poder predicar el Evangelio, donde se convierten muchas personas. Y dentro de esas personas convertidas existen personas que pertenecen a esta región de Antioquía. En Hechos capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. En Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces miramos aquí que posiblemente este Nicolás es uno de los primeros que se convirtieron por la predicación del apóstol Pedro. ¿Estamos aquí? Nicolás fue una de las personas que se convirtieron al principio por la predicación del apóstol Pedro. Después él, al ser convertido, después él viene a ser un diácono que viene a servir en la iglesia de Jerusalén. Después de que existe la persecución por causa de Esteban, ellos son ¿qué? Esparcidos. Pero la primera persona que comienza esta nueva evangelización, ¿quién es? ¿Quién comienza esta nueva evangelización? Felipe. ¿Quién comienza la persecución? Esteban. ¿Quién comienza la evangelización? Felipe. Y ahora tenemos a Nicolás. Según los comentarios de la Biblia de las Américas, dice Nicolás, un prosélito de Antioquía, quien entonces no había nacido judío, pero había venido a los judíos del mundo griego, prosélito, un convertido al judaísmo y de ahí al cristianismo. Esto es interesante. Si nosotros ponemos a meditarnos acerca de todo lo que tuvo que pasar Nicolás, su historia es fascinante. Él primero fue prosélito, significa que primero se convirtió al judaísmo. Y después del judaísmo, escuchó la predicación del apóstol Pedro y después viene y pasa a ser cristiano. Con Esteban comenzó la persecución, con Felipe la evangelización. Pero vamos a mirar que con Bernabé y con Nicolás comienza la primera congregación gentil. Hasta en este tiempo tenemos la iglesia madre, por así decirlo. ¿Y esta iglesia dónde está? En Jerusalén. Pero después de la muerte de Esteban, se desata una persecución donde la primera persona que comienza ese evangelismo es Felipe. Pero la persona que contribuye para que ahora después exista una congregación mayormente gentil es Nicolás. Es Nicolás, uno de los fundadores que termina predicando en esa área y ahora tenemos la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía, que después el apóstol Pablo y Bernabé van a llegar a ese lugar para poder edificar a los discípulos. Según el comentario del Nuevo Testamento y su mensaje, dice lo siguiente: es sorprendente que al que se nombra en último lugar, o sea, Nicolás de Antioquía, se le designe como prosélito. Así pues, procedía del paganismo. Se había convertido en la religión judía y luego se hizo cristiano. El hecho de que San Lucas nombre a propósito su patria puede de nuevo fundarse, como ya lo sospechamos en los datos que se dieron sobre Bernabé. Recordemos que aún en Bernabé vemos que él es de Antioquía. Si vamos, por favor, en Hechos capítulo 4, por favor, versículo 36, dice así. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Vemos que este Bernabé, dice, como ya lo sospechamos en los datos que se dieron sobre Bernabé, en el interés por Antioquía, su ciudad natal, quizás este Nicolás era uno de los que en la persecución de los cristianos de Jerusalén llegaron hasta, escuchen, Fenicia, Chipre, que pertenece aquí el lugar de Bernabé, y Antioquía, aquí que la persona que vive es quien, Nicolás. Tenemos a Fenicia, Chipre con Bernabé y Antioquía con Nicolás. Y en Antioquía, con algunos de Chipre de Cirene, pusieron el fundamento de la comunidad étnica cristiana de aquella ciudad. Recordemos que el libro de los Hechos tiene una audiencia inmediata. O sea, si nosotros decimos, ¿quién es Prócoro? ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Parmenas? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién es Felipe? ¿Quiénes son esas personas? Mayormente no tenemos tanta información. Y por eso tenemos que recordar que la Biblia no se escribió a nosotros, sino para nosotros. Las personas que escucharon este documento de Hechos, al escuchar Esteban, Felipe, Parmenas, Nicolás, ellos saben quiénes son estas personas. Recordemos que el libro de los Hechos tiene una audiencia inmediata. La Biblia no se escribió a nosotros, sino para nosotros. Vayamos, por favor, para terminar a Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, ya sabemos por quién, y Antioquía, ya sabemos por quién, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos mirar que es Nicolás, uno de los que fundó esto. Miramos que cuando Bernabé y Saulo llegan, ya hay personas que conocen de Cristo. Ya hay personas que han sido bautizadas. Ya hay personas que conocen de Cristo. Viene Saulo y viene Bernabé a edificar a estos hermanos. Gracias a que hubo personas que a través de esa persecución hicieron la labor de llevar la gran comisión y predicar a Jesucristo en lugares que al principio no habían soñado. Y uno de ellos es ¿quién? Nicolás, que comenzó sirviendo en Jerusalén, pero terminó edificando y fundando una congregación en su propia patria. En su propia patria. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo lugar.